I'm Bob Gordon of Gordon & Partners. Since 1978, I've been representing people in South Florida who are injured from car accidents, trip and falls, work-related injuries, and medical negligence. It's been my honor to help ordinary people fight against big insurance companies. If you've been injured, our firm has a team of over 120 lawyers and staff dedicated to helping you. Call today for a free consultation. Gordon & Partners, fortheinjured.com.
Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¿Es aquí?
Sí, es esta celda. En su día fue el mejor crítico de todos los Estados Unidos.
¿Y qué pasó?
Eso pregúnteselo a él. ¿No está aquí para entrevistarlo?
Señor González. Señor González.
Dani, ¿te has enterado?
¿Enterado de qué?
Juanma ha escapado. Ha vuelto, Dani.
De los creadores de Par Impar Cuentas Fatal y Par o Impar, que lo mismo me da, llega Par Impar, una crítica mortal.
¡Dani! ¡Eres el que mejor le conoce! ¡Solo tú puedes pararle!
¡Estoy retirado, maldita sea!
¡Tú dijiste que los héroes jamás se retiran!
Dos viejos amigos ahora se reencuentran.
Hola, Dani.
Hola, Juanma.
Tan solo uno logrará contar la historia.
¿Por qué lo echaste todo a perder, Juanma? ¿Por qué?
Es que hacer el bien es muy aburrido, Dani.
Dale.
Dani Palacios.
Pues nada.
Tengo unas ganas de quitarme la ropa.
¿Sí?
Y caminar entre la gente.
Qué bien, qué maravilla.
Sí, este suero funciona, ¿eh?
O sea, creo que tu sueño es ir en pelotas delante de la gente, pero sin que nadie te vea.
Sí, moviendo la colilla, que la gente no sepa si la estoy tocando con el pulgar o con otra cosa.
Ya, ya.
Sí, que es lo que hace Kevin Bacon.
Que es lo que hace Kevin Bacon.
Qué cabroncete, ¿eh?
Qué jodido.
Tengo una tesis sobre esta estupendísima película de Paul Verhoeven, la última que hizo en América.
Sí.
Y que no le gusta ni a él. Yo creo que como Jack Nicholson en El Resplandor, este fulano estaba así antes de volverse invisible. Él quería invisibilizarse para
sí, claro,
poder hacer estas maldades, pero no se vuelve loco después de meterse la fórmula.
Él ya estaba como
un cencerro sexual.
Él ya estaba pirado. O sea, el personaje de Kevin Bacon, ¿cómo se llamaba el personaje?
Sebastian.
Kane. Ya estaba tocado. Ya estaba tocadito.
Es lo maravilloso.
Ya tenía antecedentes. Por lo que nos cuenta el personaje de Linda, de Elizabeth Shue, ese tío ya estaba tocado.
Esto es una peli del holandés errante Paul Verhoeven. Y naturalmente uno siempre espera cierta cuota de sexo, misoginia y violencia extrema. Instinto básico, desafío total y por supuesto todas las que hizo en Holanda.
Sí, sí, hombre.
Esta fue su peli más comercial. Y por tanto tenía menos de eso, pero ahora lo hablamos. Pero yo mantengo que su visión del ser humano, absolutamente misógina, pesimista y tremendista, está en esta película. Son todos unos hijos de perra.
¿Tú crees que todos?
Y son unos maltratadores de animales. Además, te añado.
Bueno, todos no.
Todos ellos.
¿Cómo que todos?
Todos, todos.
Todos son maltratadores de animales y todos son los hijos de
puta. ¿Tú has visto que los tienen ahí? No voy a entrar en ese, no voy a abrir ese melón.
Joder, Juanma. Es un experimento científico. Evidentemente, pues mejor que hagan experimento que prueben con animales que no con seres humanos. Digo yo, no sé.
Bueno,
porque a mí me imagino que a ti te gustará que tu colonia huela bien, pero antes de eso hay que probarlo con alguien. Habrá que probarlo con algún animal antes que con un ser humano. Yo sé que eso es muy duro, pero...
No quiero abrir ese melón. Yo lo que digo es que la visión del ser humano que aporta Paul Verhoeven en esta película es igual de extrema y hasta cierto punto antipática que la de las anteriores películas que hizo, incluso en América. Acuérdate de Quaid en Desafío Total, que era una verdadera máquina de hay un sadismo en los supuestos héroes de la película que es esa salsita que te aporta Verhoeven respecto a cualquier otro director.
Sí, no, eso está claro. Hay unas constantes en sus películas que es verdad que aquí se repiten. O sea, esto es una película, por mucho que la gente piense, es una película muy Verhoeven.
A eso voy.
O sea, sigue siendo una película. Más allá de que él esté buscando una película comercial en El Hombre sin Sombra, después de, a lo mejor, de algún chasco previo que le había alejado un poco de los laureles conseguidos, sobre todo a finales de los 80, a principios de los 90. Él hace una película muy comercial y sabe que es una película que el tema va a arrastrar a la gente al cine. Mm. Pero la película para mí es 100% Verhoeven.
Sí, sí.
Está, todas las constantes de su cine está ahí. Y ese sadismo que tú dices, que para lo mejor que esta película parece que es un poquito más soft que las anteriores, no lo creo.
Luego hablamos de la última media hora de la peli,
ya,
que se transforma en un viernes 13. Que te deja extenuado. O sea, dice, he leído, en su momento se sigue diciendo, que la peli pierde todo el norte en la última media hora, porque es ver cómo Sebastián se carga a sus compañeros uno tras otro, pero el ritmo que tiene la película en esa última media hora es físicamente extenuante, al menos a mí me lo parece, no te deja en paz.
Sí, la verdad es que va piñón. De todas maneras, me estoy dando cuenta que hemos empezado a hablar de la película y no hemos hecho ninguna mención del tráiler que ha sonado antes, o sea...
Claro, es que hay que ir al cine.
O sea, hemos empezado a hablar directamente del Hombre sin Sombra y hemos dado por hecho hemos obviado
claro.
Ese tráiler maravilloso donde tú y yo somos los protagonistas.
Hemos grabado una especie de Broken Arrow, pero con lo hemos hecho entero. O sea, vean la película.
Sí, sí. Próximamente es su cine más cercano. Sí, sí.
Es Alicia Aparente.
Alicia Aparente es la que ha sido.
Es una genia.
Es la que se ha dedicado a hacer estas cosas. Luego en la pausa que refresca meteremos
sí,
otro.
Es cierto.
Que vamos, continuamos con... Es que se me olvida, es que digo, estamos aquí hablando directamente del Hombre sin Sombra y no hemos dicho nada del tráiler de Alicia, que es maravilloso, que tú pareces el Joker y yo parezco un policía jodidísimo, hecho polvo.
Bueno, ¿por qué yo el Joker? Si,
no lo sé, algo ve en ti.
Ve
caos en ti, sí. Juanma.
Soy el hombre hueco, ¿no?
Sí,
de la
Hollow Man.
La película fue en año 2000. Esto era... Los efectos digitales, no te voy a decir que en pañales, pero casi. Esta película se vendió como una verdadera revolución en ese aspecto.
¿Esta película es año 2000, 2001?
2000. Chis, así, 2000.
Yo recuerdo ir a verla al cine ese año, el año 2000. Creo recordar que Kevin Bacon también estrenó El Último Escalón, la película de David Coeb.
Otra película.
Que es la película que estaba muy bien. Y esta, o sea, dos películas que coquetean con el terror para que demostrar que Kevin Bacon puede hacer absolutamente lo que quiera. Los efectos especiales, a mí me parece que algunos de ellos, no todos evidentemente, que esto, como tú bien dices, había cosas que estaban un poquito en pañales, siguen aguantando muy bien.
Muy bien, muy bien. Sí, es cierto que hay veces que parece animado por ordenador, pero la idea visual de que el suero vaya viajando por las venas y arterias y vaya dando forma desde dentro a la criatura a la que lo han inyectado y se haga visible o invisible, me parece tan bueno, tan magistral, tan bonito y tan terrorífico. Y ahí volvemos un poco al cine de Verhoeven, que es como la biografía de Thomas Fernand Valentí se llamaba Carne y Sangre. Es su visión del ser humano, de la vida, ¿verdad? Es tan bella como repugnante. Y de hecho se ve en su caracterización del héroe. Kevin Bacon es un tío que aquí está en su prime, está guapísimo.
Sí, está joven, está dice más o menos la edad que tiene, supuestamente 38. Tiene esta película, tiene 38. Más joven que nosotros ahora, Juanma.
Sí, madre sí, mía. Sí. La verdad es que sí. Sí. Y con ese pelo perfecto, sí, ese que pelito. Tiene... Sí.
Esa carita que tiene unos rasgos tan peculiares Kevin Bacon que le valen tanto como para encarnar el héroe como para encarnar el villano.
Tal cual.
Para mí, por eso es un actor total que no sé por qué no ha tenido ni siquiera, creo que no llega a tener ni siquiera ninguna nominación todavía a los Oscars.
Y tiene una voz preciosa en vez de
tiene una voz original. Muy chula. Es un tío con mucha presencia, puede hacer de tío guaperas, de sex symbol, vuelve a las chicas locas, puede hacer de cabroncete, puede hacer de canallita, puede hacer de tío atormentado, puede hacer de absolutamente de todo.
O todo el papel, todo junto. Y es lo que vuelve a hacer aquí, pero este tío no es un personaje trágico como el hombre invisible de otras muchas películas.
No.
Esto es Paul Verhoeven.
Es que es Paul Verhoeven.
Este tío es un salido.
Es que el hombre invisible hasta ahora, a lo mejor como en otros clásicos de los monstruos de terror de la Universal, tenían ese punto de maldición, de malditos, de gente que de repente como que el universo se revolvía contra ellos, ¿no? En este caso no, el hombre invisible, el hombre sin sombra, el hombre hueco, es el villano de la película.
Sí.
Y que luego hace un poco la revisión que se hizo del hombre invisible fue
la de Elizabeth Moss, sí, muy buena peli.
Que
también.
Es muy buena peli, le da una vuelta de tuerca a todo esto, incluso ya hablando de los malos tratos y demás, que estaba muy bien, parece una película espectacular. Esto es simplemente sandungueo. O sea, vamos a pasarlo. Sí, muy, muy cachonda.
¿Qué harías si fueras invisible? Y este tío lo tiene muy claro.
Lo tiene clarísimo.
Este tío es un abusador sexual en potencia, se cree Dios. Y de hecho,
lo dice varias veces.
Él se desmanda en la última media hora de la película cuando descubre que Elizabeth Shue está con su compañero.
Se vuelve loco ya.
Ahí hace clic.
Es cuando se vuelve loco del todo. Sí que es verdad que nos van apuntando que el hecho de estar mucho tiempo invisible y con ese medicamento por dentro te vuelve... Por lo menos por lo que han visto con la gorila, con Isabel, que ves que han visto que es cada vez más agresiva. Pero en el caso de Sebastián es un tío que ya, o sea, la maldad ya la tiene dentro.
La tiene inherente.
Seguramente esto se lo potencie, pero él ya era un cabroncete de por sí.
Que es lo primero que hace Verhoeven de nuevo, que es que me puto es mi tercer, cuarto director favorito, este fulano.
A mí me gusta muchísimo.
Me encanta. ¿Qué es lo primero que hace este cabrón la primera vez que le meten el suero? Ya se está pirando de la habitación y tocándole la teta a la veterinaria dormida. Eso es la primera acción que hace como hombre invisible. Y la segunda es, probablemente, mirar cómo mea su otra compañera negra.
Sí, bueno,
es tronchante.
Ahí lo que pasa es que juega encima con algo... darle la... O sea, si, igual que las películas de la Universal, las de Claude Rames, luego lo que hizo John Carpenter en Memorias de un Hombre Invisible, iba a más por el rollo romántico, sí. La comedia incluso.
Esto es sexual.
Esto va por otro lado. Y yo creo que juega con el terror de verdad. El hecho de... no es el hecho de qué guay soy invisible, ponerlo en primera persona y a ver qué puedo hacer siendo invisible. No, y qué divertido es. No, es cómo afecta a la gente que tengo alrededor el que yo sea invisible. Sí. Y cómo de repente para ellos algo que en un principio parece divertido, de repente es... ¡Ostras! Empiezo a desconfiar de este tío porque ya era un tío, cabroncete antes de ser invisible,
sí.
Al que teníamos cierto miedo y cierto respeto. Ahora ya, si es invisible, ya nos acojona totalmente.
Pero está integrado porque es el jefe.
Claro.
¿Sabes? Pero cuando...
Porque el tío es un cerebrito, es un auténtico crack, es un buenísimo en lo suyo.
En que amenaza, el tío ve que la que le gusta está con otro y que encima es otro menos listo que él y que le van a quitar su descubrimiento,
sí.
Dice yo no, o sea, yo soy libre, es decir, que no es un personaje trágico, él es un psicópata que solo necesita una situación que le permita obrar, porque él hace siempre lo que le da la puñetera gana desde el minuto cero de la película. Y además, es más, ¿cuál es el resorte que a él le hace descubrir la fórmula de la invisibilidad, esa molécula en ese ordenador pleistocénico del año 2000 donde está trabajando él en casa?
De repente se le ocurre cuando ve a la vecina.
Exacto.
Cuando ve a la vecina cachonda, que por lo que entendemos, que es lo que me gusta de esta película, es que ya Ha empezado todo, o sea, ya han descubierto la invisibilidad, ya han conseguido que un animal sea invisible. Ahora están viendo cómo pueden volver a, cómo pueden volverla de nuevo visible. O sea, no vemos el proceso de, ya estamos estamos totalmente en la vorágine de esos científicos que ya han descubierto la invisibilidad. O sea, me encanta el principio de la película, para que es de una manera muy gráfica, muy divertida, que hace Verhoeven para demostrarte que ya hay seres invisibles, que es una rata que entra en una jaula. Y de repente, sí. De repente algo, una fuerza invisible se la devora, que es vemos que es la gorila que está que ya cuando empieza la película ya es invisible. Sí.
Es una película es Verhoeven en el sentido de que hay muertes animales y hay muertes humanas, y en todas siempre hay un punto de dolor, mucha sangre y dolor. Sí,
es curioso porque con los animales, con las muertes de los animales, salvo con la de la rata, que como eso lo explicaba bien Christoph Waltz en Malditos Bastardos, me murió una rata, como que no sientes menos pena.
Pues si, yo quiero una rata, si no fuese, en plan
11. Si fuese una ardilla o si fuese
sí.
una chinchilla, pues lo pasarías peor.
Pues a mí me pasa con las ratas también, no en plan 11M, no para llevarla en el hombro ni dejarme rastas, pero la pobre rata no tiene culpa de eso. Y también me parecen animales bonitos.
A mí, y evidentemente, cuando el momento que se vuelve loco del todo, que pierde la paciencia, cuando se carga el perro, ni siquiera vemos de manera directa cómo se carga el perro.
Hay una escena extendida y yo la he visto.
Yo también la he visto, pero no se han atrevido a poner la película.
No, solo sale un golpe que lo revienta y ya sale. Y es incómodo.
Y en la película, efectivamente, y es muy incómodo. Y en la película solo he puesto lo que vemos en la cámara térmica, la cámara térmica, o sea, por el calor.
Fíjate que.
Y que aún así es muy violenta, es muy sangrienta, sí. Igual.
Cuando vi la película originalmente, no recuerdo que me generase ningún efecto. Y ahora que soy 20 años más viejo, me hizo sentir muy mal esa escena.
A mí lo del perro sí que lo recordaba, ¿eh? O sea,
muy
siempre
mal.
Lo he recordado lo de, ojo, hostia, la escena del perro, además que es un perro pequeñito, es como, joder.
Y es que se escuchan los gritos del perro,
sí.
De que se ve que él está. Descuajaringando.
No, la reventa contra la jaula. Sí,
pero de que le está apretando con fuerza para que se joda. Y se ve que en la edición extendida, porque hay una edición extendida de la peli, se ve que le sigue machacando.
Sí.
Que el perro queda, el muñeco queda despanzurrado. Me parece súper crudo.
Sí.
Sufro más con esa escena que cuando.
Cuando empieza a cargarse a todos
cuando mata compañeros. Cuando mata humanos, ¿sabes? Pero incluso cuando mata humanos siempre hay un plano, siempre hay una idea que es Verhoeven.
No, la película es... En esta película, que muchos piensan que es la menos Verhoeven, si tú piensas analizar todos los
incluyendo Verhoeven.
¿Eh?
Incluyendo
Verhoeven, pues yo lo entiendo, que es una película en la que él directamente... se adecuó un poco para necesidades comerciales. Es decir, voy a hacer una película para recuperar un poquito el mojo comercial, para que la gente vuelva a...
Showgirls.
Venía después de Showgirls. Starship Troopers también es anterior, y también acuérdate que no funcionó del todo bien.
No funcionó del todo bien. Luego cogieron fuerza, pero claro, estamos en
estamos en un momento en el que él estaba perdiendo fuelle, había perdido fuelle.
Sí.
Había pasado de ser un director súper reconocido, súper exitoso, venía a hacer auténticos pepinazos que habían funcionado muy bien en taquilla, y de repente ahí estaba un momento en una llanura complicada. Sí. Y él evidentemente con El hombre sin sombra intenta recuperar un poco el favor del público, y él hace concesiones a ese público, pero aunque sea la película menos Verhoeven en ese sentido, que él renuncia a ciertas cosas, las constantes están ahí. O sea, para mí las constantes de Verhoeven son mujeres tomando la iniciativa en el sexo, siempre.
Sí.
Son ellas las que deciden lo que quieren y lo que van a hacer.
Sí.
Aquí está, aunque de manera un poquito más tamizada, pero está. Alguien muere con el cuello rebanado.
Sí. En esta ocasión, Greg Grunberg, que es una muerte muy dura, porque en muchas películas te cortan el cuello y te mueres. No, en esta le pega una hostia, el tío se cae del suelo.
Y al caer
se abre toda la cabeza. Pero es que se muere entre convulsiones, entre gritos, ahogado.
Pero vemos cómo le han reventado, cómo le han cortado la aorta, como hemos visto en la yugular, y como hemos visto en otras películas,
sí.
Donde se lleva un tajón a alguien, Clarence Bodiger.
Es sucio.
El personaje de Nick, el compañero de Nick en Instinto Básico. Sí. O sea,
es Verhoeven, es guarro. O sea, hay sangre, te tardas en morir, te duele. Los personajes encima cogen y como tienen que salir de ahí, te dejan ahí,
sí,
y todavía no te has muerto.
Y no te has muerto, sí. Y luego, baños mixtos.
¿Cómo?
Aquí también hay baños mixtos.
Es verdad. Es que a mí me encanta.
Es que, o sea, es cachondo, pero es que también, o sea, aunque no vemos, no nos deja, no vemos a dos personas, a un hombre y una mujer compartiendo baño, vemos que sí. la compañera negrita, cuando se mete en el baño, de repente siente la, cree la, que puede ser que Sebastián esté ahí espiando cómo hace pis, se pone las gafas estas.
¿Y tú crees que lo está, no?
Y seguramente esté.
Está, fijo.
Entre otras cosas, porque vemos que en uno de los meaderos. Porque, claro, está en un baño mixto, vemos meaderos masculinos.
Sí.
Los típicos meaderos masculinos. Y, claro, como ahí lo que detecta es el calor, vemos que uno de los meaderos que de repente se activa solo, vemos que está todavía como el cerco caliente del pis. Como que alguien acaba de hacer pis en ese
Súper
momento.
Súper detallista, ¿eh?
Y es, lo que te da a entender es que efectivamente el tío está ahí espiándola.
De nuevo, eso es ver joven. Ser eso. Detallista, pero en las cosas escatológicas.
Sí.
En el meado, en el vómito invisible que sale, en la sangre que sale como un chorro y luego como va por latidos vuelve a salir y luego vuelve a... eso es ver joven, tío. Cuando es gráfico con las cosas del cuerpo humano, pero no es que sea exactamente gore.
Tiene el nivel de o sea, es lo suficientemente grotesco para que te lo tomes a cachondeo.
Un poco siempre.
Aunque no deje de ser desagradable.
Sí,
porque la muerte, por ejemplo, la muerte del Yuppie en Robocop.
Sí.
Aunque acabes partiéndote el culo de risa de...
Porque es ridículo.
Porque es ridículo, pero la muerte es muy desagradable, es incómoda.
Sí.
Y aquí también juega con eso.
Juega con eso y la muerte de Kim Dickens en medio de un charco de sangre que no es suyo y le parte el cuello es cuando está ya inconsciente y luego después de muerta se limpia la sangre en las tetas
y le toca el pecho a la chica
en las tetas de ella,
es un sádico hasta el final, o sea, me hasta parece, incluso con la tía muerta sigue pensando en lo mismo.
Es como, pero Paul Verhoeven, dices que esta película no parece tuya, es que tuya, la podían haber hecho 15 directores, eso lo ha dicho él.
Bueno,
mentira, falso, puede que sea la peor, pero es tuya, tío.
La peor no es.
A mí me encanta.
A mí me encanta esta película.
Claro, es que yo tengo recuerdos de verla en Kinépolis en una época perfecta, 19 años. Tengo el DVD original. He visto la película en el DVD original. Por cierto, los DVDs de antes los hacen muchísimo mejor que ahora.
¿Cuántos extras había? ¿Cuánto contenido?
Correcto.
Maravilloso.
En las ediciones posteriores, por cierto, eliminaron los comentarios del director de Paul Verhoeven, que son una puta delicia, con perdón.
Sí.
Porque encima él habla con acento Dutch, con acento holandés, y es súper gráfico, o sea, es súper directo con las cosas que dice. Y la tengo como un cariño especial de esa época en donde el DVD estaba surgiendo y el cine de repente se nos iluminaba. O sea, todos los procesos de las películas
se
estas
contaban
en estas pelis.
No me acuerdo, todo el making of de toda la parte de cómo consiguieron hacer el hombre invisible.
Sí.
Está muy bien explicado, está muy bien contado y es una pasada. O sea, y a día de hoy sigues viendo cómo se hicieron esos efectos especiales y son espectaculares.
Sí.
Son una auténtica pasada.
La idea de que Hollow Man, el hombre hueco, claro. A él solo se le ve a través del humo, ¿no? Y se le figura, se hace esta figura en negativo, se podría decir, de Kevin Bacon.
Sí.
Pero claro, es que la película está hecha de una... Son efectos digitales, pero muy artesanales.
Sí.
Porque Kevin Bacon está ahí todo el rato.
Es verdad, sí.
Haciendo escenas en donde a lo mejor no se le ve.
No se le ve, pero está ahí para hacerla en los momentos, pues... o sea, cuando de repente vemos su figura en el vapor, cuando vemos su figura en el agua, cuando vemos... Él está siempre ahí. Él está con su trajecito de colores, con su, de no sé, colorera, ya no me acuerdo, si sería verde o azul, con los sensores de movimiento, pero está ahí.
Sí.
No sé, a mí me parece...
Me parece
que está muy bien conseguido toda la parte técnica de efectos especiales de esta película. A día de hoy hay cosas que a lo mejor se han superado, pero hay otras que yo creo que... Mira, hay detalles que son muy pequeñitos, que a lo mejor la gente presta menos importancia, pero que me parecen fundamentales. Donde dices, aquí es donde hay un director que sabe lo que quiere, más allá de que sea una película muy comercial. Por ejemplo, la primera vez que se despierta y tiene ya los sensores puestos, que tiene como unas ventositas puestas en todo el cuerpo, y el tío decide levantarse mientras se pone la sábana y se van quitando poco a poco.
Y es hiper, pero se ve
súper sencillo. Fabula. Es una idea muy sencilla, muy elaborada, porque hay unos efectos especiales muy elaborados, pero en pro de una secuencia, una imagen súper sencilla.
Es que puedes decir, por ejemplo, en lo del gorila, que se nota el efecto especial muchas veces, que parece un dibujo animado, sí, me da igual.
Y luego que es un muñeco,
porque
luego es un tío metido en un disfraz, vale, sí.
Pero bueno, la idea mezcla horror y belleza de una manera tan ingeniosa, es tan ingeniosa la escena en sí misma, que me parece que me da igual. Me da igual que se note, o sea, es una idea tan ingeniosa que la ejecución es perfecta. Estoy viendo películas de Marvel y de 200 millones en donde los efectos digitales se siguen notando y estamos 20 años después. Sí. Está la gente diciendo que Superman no parece Superman en el tráiler de Superman, que parece que la cara se la han puesto de que parece de goma.
Sí.
Quiero decir, y en esta película está, claro, mejor hecha en ocasiones que todo eso.
Sobre todo porque las ideas están aplicadas, o sea, la técnica de los efectos especiales están aplicado a ideas buenas, a ideas audaces.
Y a la historia.
Y que cuenta muy bien la historia. A mí es lo que más me flipa. A mí lo que me gusta desde del Hombre sin Sombra es que, más allá de que los efectos especiales puedan estar o mejor o peor, porque no deja de ser una película del año 2000, es que esos efectos especiales están aplicados a escenas donde los efectos especiales tienen un valor especial, en este caso, para contar mejor la historia, para crear escenas muy recordables. Por ejemplo, en el momento de la muerte de Kim Dickens, en el momento en el que ella decide coger el plasma que está cogiendo para salvar a su amigo que se está desangrando...
Y que se quede ahí.
Y que se deja ahí, pero la única oportunidad que tiene es ir a por sangre para hacer una transfusión. Y entonces cuando ya se ve que ella se ve que está acosada y que evidentemente el personaje de Sebastián está ahí, pues ella decide algo muy, muy inteligente, que es rodearse de sangre, empezar a romper las bolsas de plasma...
Para ver las pisadas.
Para ver las pisadas por si se acerca. Y guardarse una... Y en el momento en el que sabe que está mal, que está cerca, que está a punto de cogerle, esa sangre se la echa encima. Y esa imagen del hombre sin sombra, del hombre invisible, manchado de sangre, es una imagen súper potente.
Alucinante.
Muy, muy buena para crear una escena, además,
en la que
aparte de ser una escena de terror y de suspense muy buena, el valor añadido que tiene es lo bien que están aplicados esos efectos especiales, que ahora parecen rudimentarios, pero a mí, por ejemplo, el momento en que ves la figura, porque ves solo parte de la figura, claro, manchada de sangre, como si fuese un hombre casi hecho a trozos, porque solo vemos la parte superior manchada de sangre.
Es terrorífica.
Es terrorífico. Es una imagen que acojona.
Yo no la he visto en otras películas de este tema. Pero fíjate, año 2000, esta película, 25 años ya han llovido, de verdad. Me da pánico, me da horror, Esta película se vendió como un nuevo hallazgo de efectos especiales.
Sí.
Y pertenece a un Hollywood en donde, fíjate, la del hombre invisible de Elizabeth Moss, que es de Jason Blum, esa película cuesta 5 millones de dólares. Esta película costó 80 en su momento, era cara.
Sí, era cara.
Y ganó un montón de pasta. Es la película más exitosa de Verhoeven en Estados Unidos. Más que Robocop, más que Instinto Básico. Más que Desafío Total.
A nivel mundial, supongo que no.
Es la más. No lo sé, pero creo que es de sus más taquilleras.
Yo recuerdo que yo sé que en Estados Unidos, especialmente, sí que funcionó.
Fue un pepinazo.
En el resto del mundo también funcionó, pero yo no sé si. A mí me cuesta creer que esta película, por ejemplo, en España, hiciese más taquilla que Instinto Básico.
No lo creo. Porque aquí sí, seguramente. Pero vamos, que la película no fue un. Fue un éxito popular. Hizo una secuela, pero solo para DVD, con Christian Slater, me parece que estaba por ahí. ¿Y qué iba a decir? Se me ha olvidado. Bueno, Hollywood se gastaba todavía pastizales ingentes en thrillers. Thrillers un poquito eróticos, de ciencia ficción como este. Ahora lo sigue haciendo, pero te las hace Jason Blum por 5 millones. Es decir, que esta película tenía un riesgo industrial importante y, joder, me mola mucho que exista como tal.
Y buen reparto, eran
actores. Buen reparto, sí.
Kevin Bacon es un actor que siempre ha estado ahí,
Un director que hacía pelis de Schwarzenegger en la época, que era lo más, en fin.
Elizabeth Shue estaba a lo mejor en su momento más prime, en su momento más top de actriz más o menos considerada, cogiendo películas más o menos... Bueno, que la incluían en películas más o menos que eran películas importantes en Hollywood.
Sí.
Josh Brolin, no sé. Tengo problemas con Josh Brolin a veces en esta película. Además,
todavía tiene cierto Borguni. ¿no? Ahí está.
Es como... que me parece Brad en esta película.
Sí. Ya.
O sea, me parece que todavía es el lánguido, el lastimer que no termina de tomar la rienda de su vida. Está un poco como apocado. Es un hombre. Fíjate,
ahí entra la parte regular de la película. Y es que efectivamente el guión es simplón en ciertos aspectos. Sí. Es una película que gana por la dirección. Le pasaron el guión de Marlowe, Andrew Marlowe, que era el de Air Force One, se lo pasaron a nada menos que William Goldman. Y William Goldman se lo rehizo entero, se lo dio a Paul Verhoeven y dijo, me quedo con el otro. Pero a William Goldman, revisiones del texto que todo el mundo consideraba tirando a flojo, se las pasaron a William Goldman. Y luego lo que hizo William Goldman a este no le funcionó, porque seguramente lo que él quería era retratar a este tío como el psicópata sexual que protagoniza la mitad de sus películas, ¿no? Aunque sea en el papel de héroe, que eso es un poco la subversión diabólica de las películas de Verhoeven, ¿verdad? De que el bueno a veces es tan sádico como el malo.
Sí, 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 sí. Sí, hombre, evidentemente aquí lo es como el personaje que vi con el personaje de Sebastián es todo lo que no es Matt, todo lo que no es Josh Brolin.
Sí.
Y eso hace que el villano sea muchísimo más atractivo que el.
Correcto.
Que el.
Y ahí está lo cabrón.
Bueno.
Lo cabrón de Verhoeven es que el malo.
Es que el malo es el personaje que realmente.
Le interesa.
Interesa muchísimo.
Sí.
Evidentemente acaba siendo un auténtico. Sabes que es un hijo puta desde el primer momento, eso no te lo esconde.
Escucha heavy.
Escucha música así un poquito macarrilla. Y aunque sabes que va a ser el tío que la va a liar, desde el primer momento estás con él, le coges cariño. Y la acompaña, sabes perfectamente, o sea, no te esconde nada, o sea, Verhoeven te enseña las miradas de Kevin Bacon, las afirmaciones que hace que son auténticas sobradas, que cuando dice que es Dios directamente, cuando directamente aborda a su compañera Elizabeth Shue y la vuelve a acosar y cuando sabemos que ese tío como pareja tiene que ser lo peor, tiene lo que peor. Ser un sádico en todos los sentidos.
Sí, un potencial maltratador realmente.
Y aún así...
Cosa que es, lo manifiesta en la película.
Y aún así...
Te cae bien.
Te cae bien.
Es lo diabólico de Paul Verhoeven.
Hay momentos de la película que estás con él.
Y por eso le tacharon de nazi en Starship Troopers, porque decía, pero que es una sátira.
Claro.
¿Sabes? Que no estoy defendiendo lo que son los personajes. Estoy hasta cierto punto cachondeando, me
digas. Y es más, es que cuando nos ha enseñado, cuando de repente, al principio de la película, cuando él da con la solución de cómo revertir el ser invisible con los animales y viendo a su vecina, cuando el tío es invisible, lo primero que hace y se escapa es lo primero es ir a meterse en la casa de su vecina, que es algo que estamos esperando todos desde el minuto 5 de la película. Cuando sabemos que él ha estado mirando a la vecina y se le ha ocurrido la gran idea, estamos pensando, a ver, todos queremos que este tío, cuando sea invisible, vaya a casa a la vecina. Estamos esperando esa escena.
Claro, es que este tío, de alguna manera, encarna nuestros deseos. Tiene ningún problema en llevarlos a cabo.
Encarna como un lado oscuro animal que tenemos todos dentro.
Es el que le interesa a Verhoeven.
Y ese es lo que le interesa, efectivamente, lo que interesa a Verhoeven.
Que somos como animales, un poco. En el fondo somos animales. Es la tesis de todas sus películas. Y podemos ser igual de brutales que un animal. Porque somos animales listos.
Pero curiosamente, el tío que tiene más cualidades humanas, pasadas por un filtro, digamos, de ser una buena persona, de hacer lo correcto, de no saltarse los pasos. Incluso hay un momento que dice, Sebastián es un genio, es capaz de llegar a A y a D saltando a B y C. Yo tengo que pasar por B y por C. Él te está diciendo cómo es él. Es un buen tío, o sea... Está constantemente haciendo lo que se tiene que hacer sin saltarse los pasos, o sea, sin saltarse la legalidad.
Sí, sí.
Pero aún así nos parece un tío aburrido, nos parece un tío coñazo. Y hay momentos que dices, ¿cómo puede ser que Linda, que Elizabeth Shue, esté con el soso este? Sí. Que está en la cama, está el tío ahí, con el pecho descubierto, está la otra dándole besitos, bajando poco a poco, yendo al turrón. Y el otro, no sé, pero vamos a ver, muchacho,
sí.
Que tienes a Elizabeth encima.
Son las mil cosas de Paul Verhoeven que hace ese tipo de movidas. Él subvierte las cosas típicas de los roles de las pelis americanas, desde los malos a los buenos. Entonces, claro, toca la moral. Es un tío que deliberadamente la toca. Es polémico por naturaleza, aún sin pretenderlo a veces. Y más cosas guays de la película. Dura 100 minutos, tiene los títulos de crédito delante de la película, que te permite ver los títulos y te permite escuchar la música de Goldsmith, que me parece top. O sea,
evoca mucho ese comienzo a Instinto Básico.
Muchísimo, me encanta.
Muchísimo.
Me encanta, me encanta. Se parece mucho. Y el temazo del ascensor al final, bueno, y todo. O sea, me gusta, es una de mis bandas sonoras de Goldsmith más favoritas. No, no sé si es la mejor, pero
sí, es chula.
La he escuchado mucho. Y qué más cosas me molan. Y que dura 100 minutos la película, tío.
No, nada, es un pepino de película. Va, empieza rápido.
Una hora de suspense y 40 minutos de matanza.
Sí.
Que son como speed, tío. O sea, acabas cansado porque la cámara empieza a seguirlos a todos.
¿No te recuerda esta película que yo entiendo que te gusta mucho? No sé si es tu favorita de Verhoeven, pero debe estar ahí.
No es mi favorita de Verhoeven, pero me encanta más que otras que son mejores.
Yo cuando veo esta película, hasta ahora, no la había asociado con otra película que yo creo que es tus favoritas y que vale para una sesión doble. Esto que me gusta a mí, hacer sesiones dobles. Esta es una película totalmente compatible con Deep Blue Sea.
Sí.
O sea, parece que se hablan las películas.
Se hablan, sí, se hablan. Susan McAllister y Kevin Bacon, ¿no? La de
sí.
Los dos científicos, son dos Mad Doctors.
Son dos Mad Doctors. Cierto castigo divino, hay uno que se cree Dios. Aquí los seres humanos en Deep Blue Sea se están jugando con la realidad de la naturaleza.
Al final acaba en el infierno, por eso se cae al fuego.
Sí, toda la parte de que ellos estén también en Deep Blue Sea están debajo del agua, aquí están debajo de la tierra. O sea, hay cosas muy, muy parecidas.
Una escena en el ascensor.
El ascensor, sí, sí.
Me encanta.
Hay muchas cosas en común que se repiten y me parece que son películas como que,
creo que
conviven entre ellas.
Me quedé ahí detenido. De alguna manera mi crecimiento se
detuvo. No, pero tiene sentido que te guste tanto también El Hombre sin Sombra, porque es una película que a mí me parece que es una película hermana. Yo no sé por qué tengo las. Porque Deep Blue Sea sí que fue un éxito en su momento.
También, pero esta creo que funcionó más.
Ya, pero esta es posterior.
Sí.
¿Hasta qué punto Paul Verhoeven vio Deep Blue Sea y dijo, ojo, aquí hay cositas de las que puedo sacar?
Me mola, sí.
Me mola.
Sí. Bueno, era la manera en que se hacían los sci-fi thrillers sci-fi. suena mejor, la verdad. Thrillers de ciencia ficción, ¿verdad? Y Alien, por supuesto. Ahí está Goldsmith poniendo la música. Pero, repito, la velocidad que coge la película en esa última media hora en donde se mueren todos de seguido y Verhoeven dice, viernes 13, qué simpáticos. Mira, voy a hacerla yo en un poquito.
Sí.
Y madre mía, cómo se pone la película.
Las muertes son de viernes 13 totalmente.
Sí.
Además, utilizando las reglas de los slasher, no hay armas de fuego. O sea, utilizamos
cosas que pinchan.
Cosas punzantes. O una cuerda con un tío le vamos a ahorcar ahí, que yo está el hombre invisible subido ahí a un tubo y vale, y luego y le ahorca, pero el tío se muere porque cae y se degolla, o sea, se corta la yugular porque se da con un pincho que sale del pasillo. Todas las muertes son terribles, a un tío que muere atravesado.
Y encima le mete un primer plano de dolor, ahí está el punto verde.
Eso es muy Verhoeven, sí. Y un plano de detalle de siempre de un brazo, un hombro que se lleva, se golpea con algo y se lleva un trozo de carne. O sea, es como, como la escena.
Una herida, voy a ver si tienes algún órgano dañado y
te mete los dedos ahí
en la herida, tío. Dios mío, joder, truco, no lo soporto, pero me encanta.
Sí. Me flipa.
Me flipa esta película. Lo pasé anoche, no me podía dormir.
Yo ayer la vi. Vamos, que después de verla estuve una hora y pico también, que no me puedo dormir.
Porque tengo que bajar.
Porque sigues pensando en la película y dices, joder, qué película, qué bien me lo he pasado.
Sí.
Qué momento, qué final tan chulo. La escena del ascensor me parece divertidísima. Toda la parte final del ascensor.
Sí.
Luego que el hombre invisible esté, la parte final en la que Kevin Bacon empieza a acosar, que surge de la nada, empieza a acosar de nuevo a Elizabeth Shue, que está a medio hacer con él, que es un hombre con el que se le ven los huesos y los músculos, no ha recuperado la piel o la visibilidad de la piel. Me parece una idea muy cachonda.
Sí, o sea, el tío está quemado y sigue estando empalmado. Es que... yo creo que lo que no le gusta a Verhoeven es que no le dejaron meter a Kevin Bacon con la polla tiesa.
Sí, porque lo habría metido, o sea...
porque ese era el plan, vamos.
En cuanto puede nos mete, además Kevin Bacon no tiene ningún problema de enseñarnos su torrendo.
Lo ha hecho anteriormente.
Lo ha hecho más veces.
En Wild Things, ¿no?
Sí. Y aquí le vemos, hay un momento que...
Cuidado, chicas, es ciencia.
Nah, chicas, por favor, somos científicos.
Somos científicos. Y hace, ¿no? Y se echa ahí.
Y se echa ahí. Y luego, por supuesto, cuando el tío se está volviendo invisible, que va perdiendo la... Vemos cómo se va la piel, se va
desaliendo. Sale una colilla digital.
Y sale una colilla ahí, el digital, sí. Con los músculos, porque cuando solo vemos los músculos, pues vemos la colilla, los músculos de la colilla.
Es que es tan cachondo.
Es un
joven.
Cachondo.
Ha pedido a ILM que haga una picha digital. O sea, tú te imaginas a George Lucas entrando con su mujer ahí a los ordenadores. A ver, chicos, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal?
Pues es que ponnos a pedir una picha digital. Bueno, a ver, es holandés, tenemos que hacerle caso. Es otro mundo.
Nos ha hecho revisarla 3 veces, la quiere más grande. Es genial, me encanta esta película. Creo que voy a verla otra vez.
Y luego juega. Hay un momento que a mí me encanta, que es el momento después de lo. Que lo primero que hace cuando se despierta después de... O sea, cuando ya despierta siendo invisible, que es cuando acosa a su compañera, la veterinaria, y le mete mano. Y vemos que efectivamente le ha metido mano, que no es un sueño, no es una soñación de ella, es lo primero que ha hecho. Al día siguiente, ella está enfrente de él y le está quitando las ventositas. Y entonces... Él le pregunta, ¿estás bien? ¿Te pasa algo?
Hijo de puta.
Sí, nada, es que estoy cansada y tal. ¿Seguro? Sí. Le está poniendo a prueba, o sea...
Sí.
Y claro, no le vemos la cara. Y entonces ella está pensando, ostras, ¿me estará mirando fijamente a la cara o no? Él está jugando con esa baza. Y está jugando también con la percepción del espectador, que estamos pensando, efectivamente, ahora mismo él le está mirando fijamente a ella, desafiante, pero no se da cuenta. Porque vemos ahí un vacío.
Sí.
Y ella le dice, ¿me estás mirando? Y él dice, no, que va. Sabemos de sobra que le está mirando. Y vemos
fijamente, además.
Y vemos el hueco ahí, simplemente, el contorno que insinuamos simplemente con las ventosas puestas en la cabeza, pero sabemos perfectamente que le está mirando los ojos y se está partiendo el culo de risa. O sea,
está jugando.
Me parece divertidísima
esa
escena.
Está torturando, sí. Me parece que Paul Verhoeven se volvió a Holanda después, dicen que porque la política de subvenciones del gobierno de allí se volvió a hacer menos laxa y dijo, mira, aquí os quedáis, me voy porque ahí voy a poder hacer el libro negro. Y fue la siguiente peli que hizo,
muy buena peli,
que encima era muy buena.
Es cojona, pero es ya otro rollo, o sea, no,
sí, ya es cine europeo,
ya es, sí. A mí es que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho Paul Verhoeven, sus películas holandesas y sus películas europeas, me parece, no sé, las películas anteriores, Delicias Turcas, todas estas están muy bien, lo que ha hecho posterior en Francia...
La de Huppert, ¿no? Y la de...
Está muy bien.
La de la monja, Benedetta.
Benedetta, que sí.
Bien divertido.
Fenomenal, el libro negro está de puta madre, sí. Pero a mí, sinceramente, el Verhoeven de Hollywood me parece un director superior.
Vamos a ser honestos, es el que más nos mola.
Nos flipa. O sea, queda muy culo fino decir, no, le dices turcas, esa maravilla.
Que sí, todas buenas, pero...
¿Cuál era esta tan divertida que tan hitchcockiana? El tercer hombre se llamaba. Que era muy cachonda, también estaba muy bien. Déjate de rollos.
Pero qué maravilla que este tío fuera y por 4 o 5 milagros o estrellas alineadas le dejasen hacer lo que hizo.
Sí. Dejasen hacer Robocop como lo hizo, le dejasen hacer Desafío Total como lo hizo, claro, Instinto Básico.
A él no le gusta esta película, yo creo que igual sí le gusta un poco, pero porque yo creo que efectivamente lo que tú contaste antes,
evidentemente,
después de Showgirls tenía que congraciarse,
tenía que recuperar el mojo con el público.
Exacto.
Eso está claro. Entonces,
voy a tratar de ser yo, pero menos. Y sí que es cierto que lo rebaja un poco, la escena de la violación es inexistente en el montaje.
No, claro, está, sí, que imagínate lo, no eso en
y eso
en la mente de Paul Verhoeven cómo tendría que ser esa escena.
La había diseñado.
Que intuimos en 2 escenas anteriores cuando vemos cómo a la compañera le saca un plano del pecho y cómo una mano invisible toca el pecho.
Sí.
O como cuando a Elizabeth Chu le besa y le muerde el labio, o es como el labio se le separa. O sea, imagínate cómo habría sido esa escena de violación que no vemos.
Bueno, a Alicia que aparente le habría escandalizado.
No, se habría vuelto, vamos.
Sí.
estaría una semana sin dormir.
Hay que pedirle a un tráiler de una película de un hombre invisible sexual. vamos a torturar a Alicia aparente.
Que vea el hombre sin sombra a ver qué le parece. Le va a parecer lo peor de lo peor.
Sí,
joder, si se escandalizó con dentro del laberinto,
sí.
Pues imagínate.
Sí,
con
sí.
El hombre sin sombra, vamos, le va a parecer.
Hoy he estado hablando con Gonzalo Contreras de la teoría sexual de David Bowie en Dentro del Laberinto, que creo que la contamos en el,
podcast
sí. y es diabólica, o sea, es atroz. Uh-huh. O sea, es como lo de Alejandro Sanz y la niña esta que ha salido por Twitter a decir que me quería y luego no. En fin,
bueno, sí.
Vale. ¿Qué estaba diciendo? Joder, se me olvidó.
No, estábamos hablando de que nos mola el ver joven hollywoodiense.
Sí.
Y que coge, o sea, tiene la oportunidad el tío de coger películas de primera con una producción maravillosa. Y poner ahí todo lo que a él le mola y todo lo que le...
Decía Roger Ebert que esta película era floja porque al final se convertía en un slasher. Y yo digo...
¿Y?
¡Bravo!
Pues qué bien.
Si además eres slasher, es sexo y sangre.
Claro.
Viernes 13, polvetes, mueres. Es lo que está haciendo Paul Verhoeven de una manera hiper sofisticada metido en una peli de ciencia ficción de Mad Doctors. Joder, si es que el tío antes de volverse invisible cuenta un chiste de Superman dando por culo al hombre invisible.
Sí.
Porque se quería cepillar a Wonder Woman que estaba desnuda,
que estaba desnuda tomando el sol. Si es que... Sí, es que está ahí, sí, es que es 100% por joven. Y además lo está diciendo, como tú bien dices, está bien dejando bien claro cómo va a ser este hombre invisible.
Sí.
¿Cuál realmente, para qué quiere ser invisible? Más allá de que sea un encargo de un proyecto militar...
No quiere dinero.
El tío se la pela. O sea, hay un momento que una vez que consigue y logra su objetivo, los miente y dice, no lo hemos conseguido todavía. Porque él quiere experimentar consigo mismo, porque él quiere ser invisible.
Él quiere ser...
Porque él quiere ser un dios y hacer lo que le dé la gana.
Pero a través
sin consecuencias.
Su manera de para él ser dios... Bueno, él para empezar tiene una... que esto es ideal para Kevin Bacon, actor nacido para eso. Él tiene una frustración sexual tremenda. Para empezar, Elizabeth Shue le ha dejado. Y él sabe que está con otra, no sabe con quién. Y cuando lo averigua es cuando dice a tomar por culo todo. De hecho, la película lo señaliza porque cuando ella cuelga el teléfono, lo cuelga a cámara lenta.
Sí.
Es el único momento en donde hay una cámara lenta en la película y es, es ver joven diciéndote aquí... Empieza otra peli.
Yo no sé hasta qué punto ese momento es esa decisión de ese ralentizado. Es una decisión para enfatizarnos lo importante es que ella esté con Josh Brolin, o es una decisión de montaje para arreglar algo. También puede ser.
Puede ser, porque hay una edición extendida por ahí de 5 minutillos. De
porque ese ralentizado a mí me parece un poco chusquillo. Es como intentando solucionar un entuerto, algo que no funcionaba.
Yo lo interpreté como un cambio de capítulo, un cambio de marcha en la película.
Puede ser, pero es un subrayado innecesario cuando ya sabemos perfectamente, por lo que nos han dicho los personajes y en las escenas previas, que evidentemente es un problema que Elizabeth Shue esté con Josh Brolin y que se entere de Kevin Bacon. Sabemos que se lo va a tomar mal desde el principio.
Sí.
Y más cuando hemos visto ya en escenas previas que él sigue intentando recuperarla e incluso aprovecha el éxito de todo esto para... Fíjate qué bueno soy, ¿por qué no lo celebramos?
Hay una escena que es puro vértigo de Hitchcock, en donde tú lo ves todo a través de los ojos de Kevin Bacon, pero no estás perpetrando una maldad, ni persiguiendo a un malo, ni a un tío para matarlo. No eres Michael Myers, sino que está detrás de Elizabeth Shue. Entonces, claro, Elizabeth Shue, que le ha dejado y está muy orgullosa y le está dándole largas, pero también le está mirando fijamente con deseo. Y claro, te está mirando a ti, espectador, con deseo, porque tú eres Kevin Bacon en ese momento. Y cuando la echa contra la pared de manera violenta, típico polvete de las películas de Paul Verhoeven, siempre contra la pared de manera violenta, está un poco jugando con ello, con ese el sátiro sexual, el abusador sexual eres tú ahora que estás viendo la película, ¿no? Y luego aparte con esa doble moral maravillosa que le caracteriza, Elizabeth Shue está tan guapa que te está provocando porque su mirada no es de rechazo, su mirada no. Es de ven.
No, su mirada es, joder, es que Elizabeth Sue está muy bien, porque tiene ese aire de muchas veces como ligero, como que todo, como que parece que su personaje constantemente está aligerando todo y le quita importancia. Tiene una manera de actor que a mí me hace muchísimas gracias, sobre sí. todo en esta película. Pero
sexualmente toma la iniciativa. Sexualmente ella toma la iniciativa siempre.
Y luego te das cuenta que cómo reacciona y cómo mira, te queda claro que efectivamente esa tía estuvo hasta las trancas enamoradísima de ese tío. O sea, ese tío para ella era como un auténtico, como un dios.
Sí.
Lo idolatra, lo tiene por encima. O sea, lo tiene. Lo tiene como incluso elevado más de lo que incluso a lo mejor el personaje que vive con es. Intuimos que a lo mejor fueron compañeros, pero yo creo que el personaje que me con es un poquito mayor que ella. Y
ella es ambiciosa, ¿eh?
Ella es ambiciosa.
Ella quiere quedarse el experimento. En algún momento le dice Sebastián, recuerda
sí.
que aunque yo sea la cobaya, el experimento sigue siendo mío. No disfrutes demasiado siendo jefa.
Sí, eso sí, se lo está, está disfrutando cuando se dice, sí. mira, está disfrutando ahora siendo jefa.
Sí.
Pero ella hay un momento que se baja del barco de la ambición de este hombre.
Sí, es porque no
se da cuenta que más allá de que sea un hombre inteligente, que sea un hombre atractivo, un tío muy seguro de sí mismo, ella ve el monstruo y ve que no puede ser pareja de una persona así. Y prefiere al final quedarse con un hombre más dócil y con un hombre
normal.
Y con un hombre bueno
sí.
y que tiene problemas morales y que el tío es el que constantemente está con los pies en el suelo diciendo lo estamos haciendo mal, la estamos cagando, esto no está bien, está diciéndolo todo el tiempo. Le falta un poquito de acción. Sí que es verdad que cada vez que compite contra Kevin Bacon nunca le gana. Incluso no es que al final de la película ni siquiera consigue matarle a Kevin Bacon. Es ella la que lo mata.
Sí, sí, la peli es de...
Él es el hombre corriente.
Es una Ripley.
Es el hombre corriente, el hombre normal, que es capaz incluso de conseguir a una diosa como esa, que es capaz de reconocer que más allá de que este tío sea un auténtico superhombre, que sea un tío inteligente, que es, por lo que intuimos, sexualmente debe ser una máquina, porque ella se sigue sintiendo atraída por él, porque hay sí. momentos que se tiene que frenar porque ves que la
apetece. No, su rechazo no es total.
Su rechazo es cerebral.
Sí.
Su rechazo es... No voy a caer con... O sea, ni siquiera un polvete de despedida, ni siquiera un polvete para quitarme el cuidado. O sea, ni por asomo. Pero le cuesta rechazarlo.
Le pone su inteligencia, que es un genio, y le pone probablemente el cuerpo, pero sabe que es una persona repugnante.
Pero es un tío que... o sea, con él la vida es muchísimo más complicada.
Es interesante, pero es imposible.
Es muchísimo peor.
Por eso yo creo que es hasta deliberado y bueno que el personaje de Josh Brolin sea tan pobre en el guión. Y que Verhoeven no haya hecho absolutamente nada por mejorarlo. No le interesa. Es que no es un personaje interesante. ¿Para qué voy a mejorarlo y darle más
escenas? Es que yo creo que Josh Brolin es el 99% de la humanidad. Sí. Todos somos Josh Brolin.
Y mira que Josh Brolin con los años ha adquirido precisamente como joder, actor esa cualidad de Kevin Bacon.
Es Thanos, joder.
Exactamente. Es en Sicario, es un verdadero bastardo también, ¿sabes?
Es un manipulador.
Exactamente. Sí. Tiene la mirada turbia a Josh Brolin.
Un tío que está de vuelta de todo. Por aquí está tiernicísimo. Aquí está que acaba de dejar a Mikey en los muelles de Goon. O sea,
sí, todavía tiene la cosa esa que usaba para hacer gimnasia.
Sí,
¿no?
Todavía está ahí. Sí, sí. Todavía está ahí.
Sí.
Todavía está el capullo de los Goonies que todavía le puede levantar a la novia. El malo de los. Chaval malo de los Goonies.
Un tipo normal que no se han molestado en hacerlo más interesante en la película ni darle características de héroe, porque a Verhoeven lo que le interesa es la tensión sexual entre estos dos individuos. Ella es una mujer muy ambiciosa, es decir, no tiene esa ingenuidad.
Sí, no.
Toma la iniciativa sexual, le dice al otro, deja de pensar y fóllame.
Sí, sí, déjate de rollos. O sea.
Al otro te rechazo, pero... A veces te miro...
No, hombre, te rechazo porque ella tiene la...
Tiene
los arrestos suficientes para poder rechazarle, pero evidentemente el deseo sigue ahí.
Tiene la misma iniciativa sexual que Kevin Bacon. O sea, sí. en ese aspecto se corresponde.
Sí, efectivamente, o sea, los polvos de esos dos personajes tienen que ser míticos. O sea,
rollo Catherine Tramell y Michael Douglas.
Sí, es un poco polvo del siglo.
Así. Y sin embargo... Yo creo que Sebastián, con esto de rollo que él suelta en broma de soy Dios, no lo dice en broma, va en serio, en realidad, aunque tiene sentido del humor, pero lo dice en broma. Claro, ¿qué es lo que él considera? Es todo poder. Y cuando él pierde el poder con ella y pierde el poder del experimento porque van a contárselo a la gente y finiquitar todo esto, claro, dice, voy a volaros a todos por los
aires. Claro,
él es poder lo que busca.
Incluso llega ya a pensar que hay una conspiración hacia él también, que ellos dos se van a quedar con el experimento, que ellos dos le van a dejar vendido, que ellos dos se van a quedar con todo.
Es típico de un ególatra.
Que es un ególatra. Él tiene que ser el protagonista absolutamente de todo. Por eso él decide que, bueno, no vamos a contar nada a los militares y vamos a hacer el experimento, pero conmigo. Él tiene que estar por encima de todo. Y cuando ve que su novia, la que él sigue, no sé hasta qué punto él sigue estando enamorado de ella, ella la ve como un trofeo, la chica guapa, inteligente, que me queda de puta madre como complemento, no lo sé.
Yo creo que el hecho de que ella le dejase,
eso es lo que no puede,
ha incrementado su
pero
deseo.
No solo por eso, sino porque le deje por un tío tan mediocre,
sí,
encima, por un tío que él ve como un rival, por un tío que ni siquiera él lo concibe como un rival. O sea, es un tío que no está a su altura. O sea, ni por asomo. O sea, este tío no puede rivalizar conmigo en nada. Y te has quedado con un mindundi, con un tío corriente, sí, antes de que estar.
Ellos ya tienen conmigo una rivalidad que se ve en la primera escena en la que coinciden cuando cazan a la pobre Ana.
Pero él vuelve a ganar y le dice, sí, te debo $10. Y dice, bueno, apúntalo a mi cuenta. Es decir, todas las apuestas anteriores que han hecho las ha ganado todas Kevin Bacon. Ha, sí, perdido todas. Siempre,
sí, sí,
pierde,
sí,
contra,
sí,
él.
Que absolutamente, sí. Pero es eso, es un tío que quiere poder, ansía el poder. No poder de quiero dominar el mundo. No, o sea, es como poder, como es como un psicópata integrado.
Es un tío que se cree,
al final, pues se acaba volviendo loco cuando. No loco, sino que dice, yo paso por encima de estos, si tengo que matarlos, los mato, porque para mí no significan mucho más que este perrito que acabo de asesinar en la jaula.
Tal cual. Es un tío que se siente superior a los demás y quiere que esa superioridad se materialice.
Eso es.
Y que conste de alguna manera. O sea,
y que todos lo sepan.
No solo es el hecho de que yo lo sepa, que yo soy
el más listo,
sino que todos los demás tenéis que saber que soy mejor que vosotros, estoy por encima de vosotros.
Y de hecho, cuando tiene el experimento terminado y lo va a vender, él dice que todavía no lo,
claro,
ha salido.
No, él cuando ya.
Para mantener el poder.
Para mantener el poder y para él ser el primer hombre, que es el primer sujeto, el primer ser humano que es invisible, tiene que ser él. No puede hacerlo. Incluso. Hasta tal punto llega su vanidad y su alto concepto de sí mismo que se tiene que pinchar él mismo el suero. No deja que se lo pinche nadie. Se tiene que hacerlo él.
Sí. Les dice, no, es por si hay algún problema que no tengáis
respuesta. Y una polla como una olla.
Es ego. Es ego. Este tío es un supervillano.
Sí, sí, sí.
Es un magneto. Es una cosa así. Previo, 5 años antes a que la explosión del cine de superhéroes arrasara con este tipo de películas comerciales. Pero este tío es un supervillano, es un superhéroe en una película que no lo es. Acuérdate de Glass, por ejemplo, o de las de Shyamalan, un poco, sí, en ese estilo, ¿sabes?
Yo fíjate, yo cuando eligieron a Ian McKellen como Magneto en la primera de los X-Men, y luego, tiempo después, el propio Kevin Bacon apareció como uno de los villanos en la nueva generación de los X-Men, pensé, ¿por qué eligieron a Michael Fassbender como joven Magneto cuando el perfecto joven Magneto sería Kevin Bacon?
Sí.
Cuando, bueno, además tiene cierto parecido.
Kevin Bacon era el malo de X-Men.
Era
First Class.
El malo, pero. Sí.
No hubiera, sé, molado también ahí verle. Sí, 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 sí. Más extendido.
Sí, 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 sí. Tenemos que hacer la pausa que refresca, que llevamos, sí, ya unos cuantos minutillos.
Y luego un poquito de publicidad, vale, porque nos ha surgido.
Sí.
Nos han surgido anunciantes, así que quédense muy atentos.
Vamos a poner la canción que suena en mitad de la película, que se llama Charlie Big Potato, de una banda que se llama Skunk Anansie.
Uh-huh.
Esta canción se puso muy de moda por aquella época. Y recuerdo además ver a este grupo yo en un festival. Y la verdad es que el grupo en directo molaba. Y el videoclip era buscarlo, el videoclip de Charlie Big Potato, que es esos videoclips que se hacían a mediados de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, donde había sitios así como abandonados, lúgubres, asquerosos, pero estilizados, como, sí, bien iluminados. Muy, sí, rollo Seven.
Sí.
Así que Charlie Big Potato, Skunk Anansie, y ahora volvemos.
I'm blind. ¿Te gusta Par Impar? ¿Te gustan esos ojitos, esos gorgoritos, esas gafitas irresistibles? ¿Te gustan tanto, tanto, que apenas puedes contener tu emoción?
Sí.
No esperes más y reserva tu hora privada, personal e intransferible con Juanma González y Dani Palacios.
Miau,
precios variables, descuentos ofertables. Escribe a parimparprivatesessions@esradio.fm y a disfrutar de lo pagado.
No, sí, no.
Maravilloso.
Es nuestro nuevo evento.
Muy polver joven eso, ¿eh?
Sí, un evento privado.
En privado.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, son las 5 y no he comido. Y sí, tenemos que hablar de nuestro verdadero patrocinador, sí, Flixolé.
Flixolé.
¿Qué seríamos sin Flixolé?
No seríamos nadie. La mejor poca plataforma cosa de cine en español, más de 4.000 títulos. 3,99 al mes.
Eso de nada, amigos. Y 14 días de prueba por si eres de los escépticos o te gusta poco rascarte el bolsillo, muy mal, porque mal. Vamos, te aseguro que, vas a continuar
sus son ni 4 pavos, tío. O sea, te dan para una caña y ya está. O sea, sí.
El otro día nos decía Lucía Tello, pero si habéis hecho hasta una película ahí toda abstrusa de Carmen Sevilla, sí, señorita.
Sí,
Flixolé.
Claro, sí, nadie oyó gritar. Qué buena peli.
Buena peli. Y otras muchas, vamos, una maravilla.
Mira, la última película que me he visto yo de Flixolé y que creo que puede ser un podcast, Memorias del Ángel Caído.
Es que quiero que sea queremos que sea un podcast.
Sí, ¿verdad? Pues sí. Me la vi hace poco.
Y ¿no? Creo que podría. Bueno, él todavía no lo sabe, pero creo que podríamos conseguir al director.
Buena película, ¿eh? Sí. Memorias del Ángel Caído.
Sí.
Justo antes de la explosión de la recuperación del nuevo cine español con Álex de la Iglesia, con Amenábar y tal, llegó esta película, que es una película un poquito olvidada, pero que es muy buena película
nuestro
de terror.
Nuestro amigo Jorge Loser la ha metido como en sus 4 pelis de terror favoritas del cine español, creo.
Lo entiendo.
Y muchas ganas de hacer eso, ¿eh?
Pues esa película, sí, de la que espero que algún día hagamos un podcast, solo la podéis ver en Flixolé, amigos. No está en ninguna plataforma más, porque es que, claro, hay otras películas que dices, voy a buscar esta película. Bueno, esta está en 3 o 4 o 5 plataformas, incluso. Pues eso. Pero hay películas como estas que son...
Sí.
Para gente de morro fino, para gente que...
Que hay de todo. Y ahora que ha desaparecido Ozores, ya lo dijimos el otro día,
sí,
jolín, la filmografía de Ozores, ¿dónde la vas a tener sino en Flixolé? Esto es historia.
Es historia de cine, amigos.
Flixolé es la única plataforma de streaming que está cumpliendo con aquellos que nos dijeron de las plataformas de las plataformas de streaming.
La atropello. Las películas que llegan... Se quedan. Eso es, eso está.
Somos bien. Tu videoclub, eso no
es,
físico,
eso es.
Pero los únicos que cumplimos con esa cosa de que las películas del pasado importan.
Las películas de Ozores, ¿dónde las vas a ver? ¿Las vas a ver en otra plataforma?
En no. Netflix. Están en Netflix.
¿Están en Max? No, están en Flixolé. ¿El cine kinky dónde está?
Flixolé.
El fantaterror, que tanto nos gusta a ti y a Juan, y le gusta a la gente de morro fino como nosotros, Flixolé. Las coproducciones estas españolas, italianas, alemanas,
sí,
que bueno, también son muy sandungueras.
Los almacenes de Cerezo deben de ser como los del Arca Perdida al final.
Queremos, ¿sabes?, que nos lleves, Enrique, por favor, llévanos un día ahí. Sí. A las instalaciones.
Eso, déjanos ahí.
Y quiero que nos enseñen cómo restaurar las películas. Queremos. Te hacemos un reportaje si quieres, hacemos lo que quieras.
¿Sí?
Somos tus siervos. Qué verzo.
Haz lo que quieras con nosotros.
Pues eso, amigo, el Flixolé. La mejor plataforma de cine español y en español.
3,99.
Más de 4.000 títulos. 3,99 al mes. 14 días de prueba. Que ya te digo yo que te vas a quedar. Y nada. Que no es hasta caño, coño, que son 4 pavos, joder.
Hala. ¿Qué te gastas 4 pavos?
Bueno, una caña, una caña mal tirada y pues, una caña mal tirada. Pues, ahórrate esa caña que son más de 4.000 títulos.
Vamos, El Hombre Sin Sombra.
El Hombre Sin Sombra.
Que son las 5 y no he comido.
Y no has comido, Juanma.
Que es mi favorita de una saga extremadamente interesante de las películas de los 90, que es El Hombre Sin.
El Hombre Sin, ¿no?
Exactamente, está El Hombre Sin Rostro, El Hombre Sin Sombra, está El Hombre Sin...
Sin lo que sea.
Sin lo que sea, ¿eh?
El Hombre Sin Rostro es una buena peli.
Es una buena franquicia, El Hombre
sí,
Sin.
El Hombre Sin, sí, sí.
Sí, sí. Dios mío, qué chorra. Pues
aquí está el hombre sin sombra y el hombre sin huevos, que es Josh Brolin. O sea, a ese hombre le falta...
Sí, le has cogido manía a
Josh Brolin. Me gusta mucho, pero es que aquí le falta... Sí. Brad, coño, deja ya la bici y venga, y que tienes a Elizabeth Shue.
A mí el aspecto que más me ha inquietado, y cuando vi la peli en sus tiempos, y fue uno de mis primeros DVDs, de estos que me ponía en el ordenador con pantalla de tubo que tenía de Hewlett Packard,
sí,
para ver DVDs, y me lo ponía 100.000 veces, como el de Matrix, el de Deep Blue Sea, las películas de 99-2000, que es mierda, cuando yo empecé a comprar DVDs. Y tal, no recaí en que los animales se queman todos enteritos en la explosión del final, que es maravillosa, por otro lado.
No se ve, pero sí, intuimos que evidentemente los animales que quedan han palmado, todos.
Nadie ha pensado en los animales, nadie ha pensado en los niños.
En los niños sí, pero los animales no piensa nadie en esta película.
No.
Y a ti eso te ha dejado loquísimo.
La pobre Isabel, el monito que se hace visible, el gato Maine Coon precioso que sale ahí, los perros en las jaulas, eso no me mola, pero es lo cabrón que es por ver joven, es como... No nos vamos a preocupar por un perro cuando están aquí muriendo personas.
No se
pero
para.
Yo me preocupo.
No sé, yo
mira lo que te digo.
O sea, evidentemente eso es lo obvio y yo creo que el público no cae en que los animales mueren.
No cae. La película ha cogido tal velocidad que no cae, no te da tiempo a pensarlo.
Pero tú sí que has caído.
Pero yo en esta sí, porque ya me sé la peli. Pero me encanta la explosión. Es de esas explosiones de romper cristales y que empiezan a salir cosas y trocitos que me molan un montón.
Además, se pone esa cuenta atrás y la batidora esta.
Esas rejillas que salen como en Matrix.
Sí, así, sí,
sí. Así, sí, como si fuesen de cartón, de repente el metal es cartón y sale. Me encanta, es el tipo de acción que más me pone. Ni saltos, ni Thor, ni martillo de Thor, ni Thanos, ni tu.
Nada, tú quieres ver fuego y cosas volando ahí.
Yo creo que hay un pirómano dentro de Juan.
A mí me gustan las muertes sandungueras. Sí. O sea, gente atravesada, gente que le cortan el cuello, gente. Es y esta película tiene.
Me hace sentir incómodo y fascinado. Es una sensación que solo me da un tío como Verhoeven.
Sí, porque los personajes, aunque son planos, pero es que me da igual, insisto, los tienes cierto cariño, no te caen mal del todo. No son como los típicos adolescentes de las películas de Ben Stiller que te venga, a ver cómo se carga este y cuanto más golpes que sean, mejor me lo voy a pasar. Aquí las muertes de la gente lo pasas mal.
Sí, sí, son muertes animales porque el hombre para Paul Verhoeven es un animal, es un lobo. Y yo creo que de eso va también la película. Que cuando entra el modo supervivencia de este fulano, se vuelve un puto león. No tiene ningún remordimiento en acabar contigo. Por eso yo creo que la tesis de que no, se ha vuelto loco con el suero.
No, muy poquito. Vamos a ver, es él. A mí lo que me gusta es la teoría de lo que tú dices tú, de que todos somos unos hijos de puta. Y estamos sujetos a unas leyes, ya no solo morales, sino también de la física, que eso es importante.
Somos hormonas.
Por supuesto, las hormonas forman parte de lo que es la ley de la física. Y cuando esas leyes de alguna manera se alteran y se rompen, surge el animal que tenemos dentro. Entonces este hombre de repente le ofrece la posibilidad de ser invisible. En el momento que se ofrece la visible y se alterna la realidad física, se altera la ley de la física, el animal sale, porque tiene una vía de escape que es lo convencional, las normas sociales. En el momento en el que nadie me ve, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y eso está ahí, y eso forma parte del ser humano. O sea, sí, lo que dices tú, que al final todos somos... Siempre hay un lobo escondido,
sí,
atrapado por ciertas convenciones y por leyes, y cuando una de esas leyes se rompe, salta.
Zas, la ley de la selva.
Este hombre ya era un hijo de puta de por sí. Por y eso, estaba sujeto a las convenciones morales y a las leyes de la física, porque encima no es científico. En el momento en el que una de esas reglas se rompe, sale su verdadero yo.
Es igual que Jack Nicholson lleva a su familia al hotel para matarlos allí. Eso lo hemos dicho en El Resplandor, ¿no?
Sí.
La diferencia con la novela es esa. Este tío inicia la investigación de la invisibilidad para volverse él invisible, porque sabe que es la manera de... operar que necesita, que quiere, ¿no? Pero tenemos que hablar de la foto de Josh Bacano, que es el dire de foto de Verhoeven. La peli tiene ese aspecto que a mí me encanta, de que la cámara sigue a los personajes con un dinamismo y el blocking famoso de la puesta en escena, que va siguiendo las caras y luego cuando uno se cruza con el otro de repente empieza a seguir al otro,
sí,
y luego
bien,
los travelings,
buen uso de la steadicam en planos continuos, escenas muy coreografiadas con la cámara,
trepidante.
Esto ya estaba en el Verhoeven,
sí.
Anterior, en Robocop hay momentos que son brutales. Y aquí a lo mejor más depurada, porque la steadicam está más depurada, pero a mí es esas escenas que no te das cuenta y dices,
no te das cuenta
qué buen uso de la cámara han hecho aquí para crear una escena,
no te das
cómo
cuenta.
Han ido la cámara viajando de un personaje a otro y no te has dado ni cuenta, y todo lo han solucionado en un plano.
¿Cómo son tres?
Súper bien coreografiado y muy bien planificado.
Tres tíos contando un chiste mientras andan con un pas por el pasillo y en un momento dado la cámara va por detrás y luego por delante, luego hay un momento en que se para y saca algo, hay un detalle de medio segundo que es relevante para la narración porque te explica todo, es el detalle oculto que le da sentido a todo lo que está ocurriendo, pero apenas lo ves y luego la cámara vuelve a seguir. Es que me flipa cómo filma Verhoeven, tío.
Sí.
Es como,
vemos que efectivamente
es como, o sea, McTiernan, es una cosa que me vuelve loco cómo ilumina, cómo está hecho,
sí,
todo.
Vemos que efectivamente Jan de Bond hacía mucho en el aspecto visual de las películas de Verhoeven, del Verhoeven anterior,
sí.
Pero evidentemente no solo hay que atribuírselo a Jan de Bond. O sea, vemos que Paul Verhoeven sin Jan de Bond también sigue siendo Paul Verhoeven.
Sí, Josh Bacano hizo Robocop con él y no sé cuáles más hizo. ¿Hizo Desafío Total Josh Bacano? Sí, creo que sí. Creo que sí, o sea, que es su gran segundo.
Sí. Pero vamos a ver, que muchas veces se atribuye muchas veces a las florituras visuales, se las atribuye a los directores de fotografía y no necesariamente. O sea, hay otros directores, hay directores que la imprenta visual la ponen ellos, y yo creo que Paul Verhoeven es un tío que sabe narrar, sabe cómo mover la cámara. Increíble. Sabe cómo,
y contarte esto en 100 minutos, no en 140.
Ya, es que a mí es lo que me gusta.
Es un puto disparo.
O sea, si yo para contar esta historia tengo que cargarme el desarrollo de los personajes, pues bienvenido sea. No tengo que saber nada
la
de
historia,
dónde vienen el personaje de Greg Grunberg, de Kim Dickens. Más o menos sabes dónde viene Kim Dickens, pues es una veterinaria que le está muy más preocupada de los animales que por las personas. Perfecto, es que es veterinaria, además te lo explican. Claro, es que me vas a preocupar ahora más por los animales que por las personas, y dice Elizabeth Shue. Joder, claro, es que es veterinaria, que para eso está.
Y Chimpún.
¿Qué hace la Mary Randall, que es la negrita?
Sí.
Ni puta idea. O sea, ¿cuál es su función en el trabajo, en ese laboratorio? ¿Grabar los experimentos? Puede ser. Más allá de eso, ¿a qué se dedica fuera de ahí?
Sí.
No lo sé. Y me da igual. Igual que Joyce Slotnick, que tiene una de las muertes más flipantes, que muere atravesada por la palanca.
Sí, sí, sí.
Que es una muerte muy slasher. ¿A qué se dedica ese tío aparte de grabar con la negrita? Pues no lo sé.
Y es que teclas
me
arriba.
Da igual. Reservan una escena para cuando consiguen el traer de nuevo a la gorila a ser visible, una escena de todos juntos, que vemos que hay cámara ahí entre ellos, y ya está, no necesito saber más. Me la pela.
Sí.
Y si gracias a eso, gracias a que Verhoeven, haciendo unos personajes planos, me ha quitado 40 minutos de película infumable, digo, bienvenidos sean los personajes planos.
Perfecto.
O sea, muy bien.
Por eso,
esto es otra cosa, o sea, esto no es una serie de televisión.
Desde Par Impar nos cagamos en las malas críticas que tuvo esta película en el 2000,
tiene fuerte.
Un 20% de crítica en Rotten Tomatoes o algo así, creo recordar.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
En Film Affinity yo creo que no llega al aprobado.
No llega.
Pues bueno, pues vale.
Fuck off a todos.
Y a ti, pues, lo que tú dices, el trabajo fotográfico es muy bueno.
Bien, es cierto que tiene ciertos fetichismos míos, como Jerry Goldsmith a tope de
bien.
Power.
Bueno, joder.
Que vale. Bueno, pero tiene esta ambigüedad absolutamente maravillosa en donde los personajes, en donde la película te permite disfrutar con lo que están haciendo los personajes al principio, es un experimento bonito,
sí.
Pero sabes que no deberían estar haciéndolo. Entonces tiene esta especie de ambigüedad moral la peli, en donde no sé dónde situarme, ¿sabes? Ni dónde se sitúa Verhoeven. No sé cómo decírtelo, ¿sabes? ¿Le parece a él bien este experimento? La película no va de eso.
Le da igual.
Es una reflexión humana. Sobre un psicópata,
es un pretexto para contar sus, insisto, o sea, es que la película es muy súper joven, o sea, es un pretexto maravilloso para de nuevo contar sus mierdas y sus cosas, ya está, o sea,
pero con una cierta alegría, aunque sean cosas terribles.
No, pero si lo bueno de Paul Verhoeven es que en eso es muy europeo y no tiene ningún prejuicio de pasárselo bien.
Sí.
O sea, de contar las cosas buenas que tiene la vida de estar vivo, que es el sexo, la violencia, la ficción, que es inherente al ser humano.
Por ejemplo, la música de los experimentos, en donde hay un gorila que está puto sufriendo hasta la muerte, es alegre, es optimista. Es científicos trabajando. Sí. Esa es la música de Goldsmith, que es cojonuda encima. Y en una película actual te lo hubieran puesto todo súper oscuro, súper gótico, súper una música siniestra, y ya te estarían diciendo: esto es malo, amigos, esto es muy malo, amigos. Bueno, estamos creyéndonos Dios, amigos.
Paul Verhoeven, yo no sé cuál es la ideología de Paul Verhoeven, no sé si es un tío, no tengo ni idea, no lo sé. Pero evidentemente no tiene ningún problema con el mundo occidental actual.
Yo creo que tuvo problemas con los gobiernos de izquierdas de su país.
Pues fíjate.
Pero siendo él de izquierdas.
Siendo de izquierdas, pues claro, sí, pues sí. Es muy típico. Él no pone. O sea, no tiene ningún problema con la sociedad de consumo, con los experimentos científicos, con todas las cosas que se han hecho para llegar a donde estamos ahora.
Pero las retrata de una manera grotesca.
Bueno, excesiva. Porque el mundo es cruel, pero porque es así, ¿no?
Esos, o sea, anuncios para llegar de Robocop.
Sí.
O los noticiarios en donde dicen 78.000 muertos en el último bombardeo de no sé qué. Y ahora un mensaje de nuestro patrocinador y sale un tío vendiendo coches bailando con dos tías en tetas.
Pero es que el mundo actual es así. O sea, esto lo contaba hace ya casi 40 años. Y el mundo occidental es así. Pero él no reniega de él, porque él vive de la industria del cine, que es más o menos lo mismo.
Yo quiero vivir en este mundo.
Yo sí.
Por muy grotesco que sea.
Efectivamente. El grotesco, o sea, lo grotesco realmente está en otros sitios. O sea, hay muchas cosas muchísimo peores en otros lugares del mundo.
Sí. No sé. Es una extraña conciencia la de Verhoeven, porque se escapa de la corrección política, aunque efectivamente está haciendo críticas.
Yo creo que se ríe de la condición humana, nos pone nuestras contradicciones, las expone, se ríe de ellas, pero las asume. Es decir, es que el ser humano es así, o sea, y para llegar a ser lo que somos ahora hemos tenido que pasar un montón de cosas y tenemos que asumir un montón de contradicciones y tragárnosla. Pero el mundo es así, o sea, no.
La palabra clave es esa, la que has dicho, es asumir las contradicciones y trabajar con ellas, no dar lecciones morales al espectador.
Es que lo mejor de Paul Verhoeven es que te cuenta todas estas cosas, te lo pone, te lo echa a la cara, sí, pero no te echa la culpa de nada, no te hace sentir culpable. Claro. ¿Sabes? Es como tómate la vida de otra manera, o sea, asume que esto es así, disfruta la vida, sí. No vas a cambiar absolutamente nada en este mundo, por mucho que tú te pongas ahora a verte películas de Ken Loach, y disfruta de la vida.
Sí. Claro, por eso le llamaron fascista, hiperviolento y misógino. Probablemente no le molesta en absoluto y dirá, vale, sí, la verdad es que sí.
Y misógino, pero si los personajes femeninos de sus películas son los más cañeros que hay en la historia del cine los últimos 40 años. Fíjate lo que es Catherine Tramell, fíjate lo que es Elizabeth Swann en esta película, fíjate lo que es Elizabeth Berkley en Showgirls.
Y es una manera de ponerte a ti como hombre en un espejo de ¿te molesta cómo es ella? Pues es como probablemente han sido muchos tíos. Entonces, si te molesta eso, ¿por qué te molesta esto? Y entonces tú te quedas diciendo, coño, pues Paul, me has hecho pensar, ¿eh? Me has hecho pensar. Y al menos me has divertido por el camino, porque, joder, mira qué buenas estaba.
Sí, encima están buenas, encima es que el tío tiene gusto. Evidentemente, tiene un punto Tony Scott en ese sentido del rollo de disfrutar de la vida.
¿Qué vida habrá llevado privada este señor? Yo creo que ha tenido una vida marital tranquila.
Sí,
¿no?
Pero tiene hijos, mejor, luego del cuarto de cada uno pasan muchas cosas, pero evidentemente a este hombre le gustan las mujeres, bueno, le gustan mostrarnos a las mujeres, bueno, y a los hombres también los saca desnudos, pero se centra más en las mujeres. Pero bueno, yo entiendo que una película, por ejemplo, como Instinto Básico, no sé hasta qué punto Michael Caine es un sex symbol. Michael Douglas. Pero Michael Douglas también sale desnudo en esa película. Y se le ve
el pinganillo.
No sé si termina. No sé el pinganillo, no. pero también se recrea en el cuerpo. Se recrea más en el de Sharon Stone, pero.
Pero para él es como. Mira, un culo.
Sí.
Un culo, míralo, tócalo. Es un culo, nada más que eso. Es un culo. Mira, un pito, es ridículo. Es un pito andando, va de lente para atrás cuando anda.
Pero soy holandés, o sea.
Aquí es normal.
Aquí es normal.
Aquí es normal. Nacemos desnudos, morimos desnudos. Bueno, no morimos desnudos, si no sería un poco raro, pero así somos, ¿no? Somos pues cosas repugnantes, montones de carne en cierto modo, ¿sabes?
Sí.
Apestosos cuando se mueren y si no se lavan, ¿no?
Claro.
Y mira, vamos a echar un montón de caca sobre la rubia desnuda y en el libro de negro lo hace.
Sí, joder, vaya película.
Ya.
Ostras. El libro negro, fíjate, el libro negro, que también película de la Segunda Guerra Mundial, yo estoy convencido que Tarantino vio muchas veces el libro negro para ciertas cosas. Esto de hacer una película
para temporal,
el libro negro.
¿Pero para qué película?
Para Malditos Bastardos.
Malditos Bastardos.
Sí, hay ciertas cosas que yo estoy convencido que...
Seguro.
Estoy convencido que a Tarantino, no lo sé, no lo he leído, pero estoy convencido que a Tarantino le gustó el libro negro.
Sí. Bueno, ¿dónde ver El Hombre sin Sombra? Está en...
¿Ahora dónde está?
Filming, creo.
Creo que ahora está en Filming, pero
ahora está
acabo Filming. De leer que va a estar hasta...
Hasta mañana.
Hasta dentro de poco.
Vale, joder.
Solo está en esa... Bueno, pues que se busquen esa edición maravillosa que hay en DVD... que la compren en Wallapop o...
Sí, en Wallapop la edición normal, la primera que salió, te la puedes pillar a un euro a dos.
Y es una edición que está muy chula.
Y ya lleva todo. Es que está mejor incluso que la posterior, que la restauraron un poco y añadieron como 5 minutos de escenas que son simplemente
el perrete
muerto, se recrea en el perro muerto y un plano más de la violación, pero no es nada,
sí,
o sea, el joven hubiera hecho la escena de 5 minutos
por cierto,
y no dura nada.
La chica de la violación, ¿cómo se llama?
Rona Mitra,
¿dónde estás, Rona Mitra? Rona, ¿dónde estás? No te veo. ¿Rona Mitra salía en La vida de Bill Gates también? ¿En la película de Alan Parker, que en Kevin Spacey?
No me acuerdo, pero era la prota de aquella de Neil Marshall, que era rollo Mad Max. ¿Cómo se llamaba?
Doomsday. Esa película estaba muy chula.
Sí, tuvo su momento Rona Mitra.
Rona Mitra, yo quiero recordar que esta chica hizo... Voy a buscarlo. La vida...
Bueno, no sé,
a lo mejor me estoy confundiendo.
Tiene nombre de coche chino.
Sí, la vida de Bill Gates, la vida de Bill Gates tiene una escena con Kevin Spacey en un baño, ojito.
Sí, sí. Puede ser que no he visto esa película.
Que esa escena es la que le complica la vida luego a David Gale en la película.
Ah, qué bien.
No está nada mal esa película. No es la mejor película de Alan Parker, pero...
La de Kate Winslet, ¿no?
La de Kate Winslet, sí.
Sí. Bueno, pues después de 2 horas hablando de la fealdad del ser humano a través de Paul Verhoeven...
A través de la belleza de las películas de Paul Verhoeven.
Impresionantemente bien filmada y contada película. Me encanta la escena del ascensor. No he hablado suficiente de la escena del ascensor.
Expláyate. ¿La parte final del ascensor?
Toda la parte final de la peli y la música de Goldsmith mientras está reventando todo con todo lujo de detalles. Es ruido. O sea, es como decibelios. Dame decibelios, joder.
Me encanta.
Y la música...
Me encanta el momento en el que la explosión hace que el ascensor suba.
Salga volando.
Ellos se tengan que agazapar ahí, pegarse a la pared, el ascensor aún así sube y le rebana medio brazo a Elizabeth Shue, que es escena que podría estar sacada perfectamente de Desafío Total, cuando les empiezan a rebanar los brazos a Schwarzenegger y a la chica morena, que es ese rollo, y luego me encanta cuando empieza a bajar, así, tropezándose con todo el ascensor, hasta que se para ahí.
Sí,
ese momento es chulísimo. Y la muerte de Kevin Bacon cuando le da con el pie activo con el pie para que se cargue el ascensor.
Es puro Ripley.
Eso es muy Ripley. Eso es muy Alien.
Es puro Ripley.
Está guay.
Y es parte del amor que en este podcast siempre se le ha profesado a Elizabeth Shue. Desde siempre.
Sí, porque es verdad que hace poco hablamos de Aventuras en la Ciudad, donde teníamos una Elizabeth Shue más jovenzuela, más tiernecita. Y aquí vemos a una Elizabeth Shue más madura y...
Top.
Sale poco Elizabeth Shue en esta película, tendría que salir más.
Pues nada, queda aquí la reivindicación del Hombre sin Sombra para los anales de la historia. Nunca mejor dicho. Porque
vaya culo tiene Elizabeth
Shue. No, digo, estaba pensando en el culo del hombre invisible, que es del chiste que cuenta Kevin Bacon.
Sí, pero hay un momento en el que cuando Kevin Bacon, Sebastian, decide ir a... se escapa del laboratorio y va al piso donde vive Linda, Elizabeth Shue, sube las escaleras de
sobetea,
y ¿no? está ella ahí esperando a que llegue Brad, Matt, y Brad, estoy con el de los Goonies, George Brolin, y lo que hace ella la primera vez, bajarse el pantalón y dejarse el culillo en pompa y le vemos el culo a Elizabeth Shue.
Fíjate, maravilloso. De nuevo, momento Verhoeven, o sea, estás todo preocupado porque está todo saliéndose del carril, y en cuanto llega el tío, ella le está esperando con...
No, ya está, se hace placa y dice, hasta luego, venga, y dice, hola.
¿Sabes? ¡Viva Holanda, joder! Esa gente sí que sabe vivir bien.
Sabe vivir la vida. Nos vamos ya, que nos estamos desmadrando.
Nos vamos, que tengo... que son las 5 y no he comido.
Y no has comido, sí. Nos vamos con Queen, con The Invisible Man.
Perfecto.
Hala, hasta la semana que viene.
Adiós.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en tu plataforma de podcast favorita. Es Radio Podcast. Tú decides. It's criminal how I can see right through your deeper. I'm in your room, I'm in your bed, and I'm in your life, and I'm in your head. Like the CIA or the FBI, you'll never get close, never take me alive. I'm the invisible man.
Maestras no serían lo mismo sin los detalles que las caracterizan. Tampoco lo sería el Kia Sportage sin sus múltiples modos de manejo. El Kia Sorento sin su extensa pantalla panorámica de 12.3 pulgadas. O el Kia Telluride sin sus espaciosas tres filas de asientos. Los detalles importan. Los Kia SUVs 2025.
Kia. Movement that inspires.
Llama al 800-333-4KIA para detalles. Conduce siempre de manera segura. Inventario limitado disponible.